Conversando.
Opinando.
Informando.
América Latina y Europa en diálogo permanente.
Diálogo cultural.
Un encuentro entre artistas de distintas naciones conversando sobre el desarrollo de las artes y su relación con los procesos interculturales en el mundo.
Este martes 30 de agosto, de 8 a 9 de la mañana, hora de Ecuador.
Una coproducción de Radio Nederland de Holanda, Red con Voz de España y Aler en América Latina.
Con esta música y con ritmos fusionados de todo el mundo, les damos la más cordial bienvenida, amigos y amigas de América Latina, el Caribe y Europa. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro radial intercontinental. Los invitamos a acompañarnos durante la próxima hora en una conversación llena de arte, de música, de expresiones culturales, desde aquí y desde allá. Nuestro diálogo de hoy será plástico, escénico y sonoro. Un diálogo de artistas y entre artistas que construyen desde lo que hacen. Interculturalidad. Quédense con nosotros en los próximos minutos. Y para dialogar sobre este tema, contamos ya en los estudios de Aler en Quito con el ecuatoriano David Bonilla y con el francés Roland Houdat, ambos músicos integrantes de la banda Nuage. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, y ahora nos conectamos con Radio Nederland de Holanda. Saludamos a Fernando Cabrera, también tiene un invitado en cabina. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Quito. Buenos días también en Colombia. Les hablamos acá de este Hilversum Holanda, Radio Nederland. Y conmigo aquí en el estudio nos acompaña el director de teatro y artista plástico, Nilo Berrocal. Nilo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ir a Sandy para que nos dé la primera señal para empezar este debate.
Bien, vamos a saludar antes de comenzar, Fernando, a nuestro invitado especial que también está en Arca, Colombia. Es Óscar Daniel Betancur López, director de teatro. Óscar Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. No tenemos todavía el contacto con Colombia, pero enseguida retomamos nuestra comunicación con Colombia. Estamos, amigos y amigas, dialogando sobre interculturalidad. Ya conocemos a los invitados a este diálogo intercontinental. Para preparar nuestra conversación, los invitamos a escuchar un aporte de nuestros colegas de Red con Voz en España y algo más. Escuchamos.
Paseando por Madrid, nos encontramos con el escritor peruano y ahora nacionalizado español, Mario Vargas Llosa. A él le preguntamos su impresión sobre este Madrid mestizo, este Madrid diverso en el que actualmente reside.
Bueno, yo creo que es lo mejor que le ha pasado a Madrid. Yo conocí Madrid hace 50 años, cuando Madrid era una ciudad todavía muy ensimismada, muy cerrada sobre sí misma, muy desconectada del mundo, y tenía cierto encanto, pero era un encanto muy provinciano. Hoy en día Madrid es una ciudad absolutamente internacional, abierta a todos los vientos del mundo, y creo que es uno de sus encantos, lo que hace que los peruanos, los chilenos, los marroquíes, los rumanos, se sientan en su casa en Madrid, y es verdad que es su casa, porque es una ciudad de todos, una ciudad que es una especie de microcosmos del mundo entero. Para mí es uno de los grandes encantos de Madrid.
Arafat, Mickey Mouse, Jacques Chirac, Pepe Le Pou, Lucio Gutiérrez, Abdalak, Vicente Fox, Reza Purim.
Bien, amigos y amigas, les recordamos que hoy nuestro diálogo es desde el mundo del arte y desde allí hablaremos sobre interculturalidad, migración y expresiones artísticas. La música que estamos escuchando de fondo y que escuchamos también al inicio de nuestro programa es del grupo Nuage, o Nube, es así, ¿no es cierto? Iniciamos entonces nuestra conversación con ellos, son nuestros invitados especiales para conocer un poco sobre sus orígenes, sobre su historia. Comenzamos contigo, David Bonilla.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos en todo el mundo? Un placer para nosotros estar aquí, poder conversar un poco sobre lo que estamos haciendo con la música y cómo consideramos la composición a partir de nuestras influencias y de nuestro contacto con las demás culturas. Justamente como, bueno, un poco el tema es de la interculturalidad. El grupo New Age es un grupo franco-ecuatoriano, está formado por 3 franceses y 2 ecuatorianos. Hubo un momento que también hubo un compañero y amigo chileno, y lo interesante de esta fusión, digamos, de culturas y de nacionalidades, es que cada uno aporta desde su propia cosmovisión y desde sus propias influencias, también de sus gustos, pero principalmente desde su propio, desde su entorno natural, digamos, ¿no?
¿Desde hace cuántos años están ya formados?
En noviembre van a ser casi 4 años ya de la formación del grupo. Bueno, ahora tenemos la formación actual, tiene ya aproximadamente 2 años, y es con la que hemos estado trabajando últimamente, con la que hemos tenido oportunidad también de salir para otros países y conocer también otras culturas a través de la música y a través del contacto con la gente de allá, como con músicos locales también de cada sitio, ¿no?
Roland es francés, ¿no es cierto, Roland? Sí. Y tú también formas parte del grupo Noach, Nube. En el caso tuyo, ¿hace cuántos años llegaste al Ecuador y cómo te integraste a este grupo musical tan diverso?
Bueno, hace 2 años que vivo aquí, que me radiqué en Quito, y de una, cuando llegué, conocí a un músico del grupo, que es saxofonista, que es francés también, y como el grupo estaba buscando un baterista, porque el otro baterista francés se iba a ir, entonces yo integré el grupo de una. Eso es.
David, ¿cómo ustedes lograron fusionarse? ¿Cómo la música logró adecuarse a Ecuador, al ritmo de Francia, en fin, a los diferentes ritmos? ¿Cómo hicieron eso?
A través de la curiosidad de cada uno también, de los integrantes, ¿no? Pero el asunto era que nosotros, por ejemplo, tenemos ritmos ecuatorianos muy parecidos a los ritmos de Europa del Este. Entonces, bueno, eso yo no sabía hasta que le conocí al otro francés también, que a Sven, que es el guitarrista, ¿no?
¿Dónde los conociste?
Le conocí en un bar tocando, un concierto. Yo tenía otro grupo, él tenía otro grupo, y por ahí nos conocimos. Pero él me decía justamente, si cogemos música húngara, por ejemplo, tiene mucho que ver con el San Juanito. Entonces yo conocía San Juanitos y sabía tocar San Juanitos. Él conocía música húngara y sabía tocar música húngara. Entonces dijimos, bueno, esto es así. Bueno, empecé a decirle cómo se toca. Él me enseñó a tocar, por ejemplo, el swing, y empezamos a trabajar juntos. Y luego vimos que sí, que efectivamente hay mucha similitud rítmica entre los países, ¿no? Cosa que usualmente, bueno, el idioma no será el mismo, a veces no se entiende. Yeah. Pero la música, en cambio, es universal. O sea, eso afortunadamente no tiene fronteras.
David, y hablando del idioma, en la canción que escuchamos, por ejemplo, de introducción, se hablaba mucho de la política ecuatoriana, de la política mundial. ¿Cuáles son los temas que topan en su música?
Nosotros no pretendemos salvar al mundo ni transformarlo, ¿no?
Pero lo que sí... ¿Qué pretenden entonces?
Divertirnos, divertir a la gente, pero también crear una especie de conciencia crítica sobre lo que está pasando.
¿Ya?
O sea, nosotros lo que hacemos es tratar de escribir letras que tengan un sentido, pero también un poco mezclarla con la comedia, ¿no? Con la comedia, que también es un poco la salquiteña, lo que se trata de evidenciar eso, porque es un grupo formado en Quito, finalmente. Y como oyes, Golán ya usa el término de ley, de una, que son términos prácticamente quiteños. Sven habla más quiteño que yo.
Yeah.
Estefan, que es el saxofonista, que también es francés, igual habla muy quiteño. Entonces, es interesante ver eso también, ¿no? Ahora nosotros con Jimmy, que es el otro ecuatoriano, los dos estamos ahí, hechos los que jugamos a veces a ser franceses, en cambio. Pero es un juego, y justamente lo que hacemos con la música y con las letras es eso, meternos en la política y en la realidad de diferentes sitios, de donde estemos, de lo que pasemos, de lo que leamos en la prensa, de lo que vemos en la televisión. En general es eso, pero siempre la idea es dar un mensaje, pero decir algo que tenga sentido, pero con un toque de comedia también, para que la gente un poco digiera más fácil la realidad esta, ¿no?
Ajá. Roland, hablando precisamente de esto, ¿tú crees que esta música que ustedes hacen aquí en Ecuador, y que es mezcla de música húngara, de música ecuatoriana, del San Juanito, pega también en Francia? Por ejemplo, ¿a ti te gusta mucho hacer este tipo de música?
Sí, sí,
música claro. Con comedia, como dice...
Sí, sí, claro, claro que me gusta mucho, pero... No sé, cuando llegué aquí no conocía realmente los ritmos ecuatorianos, por ejemplo, el folclore ecuatoriano. conocía un poco lo que tocamos, el folclore gitano, pero para mí es súper natural, por ejemplo, la cuestión de la interculturalidad en la música para mí no es importante, porque naturalmente cuando llegué aquí para mí estaba normal de aprender nuevos ritmos, por ejemplo, y bueno, en Francia, cuando toqué en Francia, yo aprendí también ritmos de regiones de Francia que no conocía. Entonces, bueno, la música es intercultural, ¿no?
Y aquí se expresa claramente.
Sí, claro.
Exactamente. Esta es la música del grupo Noash, Nube, que por supuesto es una fiel representación de lo que constituye música intercultural. Ya estamos con nuestro compañero Leonardo Parrado en Colombia, quien nos presenta a Oscar Daniel Betancur López, director de teatro. Leo, conversemos entonces con Oscar Daniel sobre sus orígenes, cómo incursionó en el teatro. Adelante, Leonardo.
Buenos días. Ok, Sandy, muy buenos días. Pues sí, les cuento que tenemos a Oscar Daniel Betancur, un gran invitado nuestro, muy joven, talento colombiano del sur del país, de Pasto precisamente, ¿no? Muy cerca a Ecuador. Pero pues yo prefiero que sea el mismo que nos cuente. Oscar, muy buenos días. ¿Cuál es tu
arte? Buenos días. Bien, mi arte en este momento lo voy a dar un recorrido aproximadamente de 13, 14 años en el teatro. Ha sido pues la búsqueda de lenguajes aplicados a la escena, entendiendo lenguajes como toda manifestación cotidiana y cultural que pues usualmente en Colombia tenemos tanta variedad, y entendiendo a la escena como un espacio de diálogo entre el público y el espectáculo, para que el público a su vez tenga la oportunidad de intermeterse, y asimismo nosotros como actores tenemos la oportunidad de invitar a que el público entre a la obra de teatro y eventualmente hay un diálogo acerca de los temas y igual de que se están proponiendo para comunicar, para transmitir algo, para que la gente se le produzca alguna inquietud y salgan de la obra de teatro, no solamente viendo pues una obra de teatro, algo bonito, sino que también tengan algunas inquietudes respecto a sus vidas.
Oscar, ¿de dónde nace esta expresión cultural, esta pasión por este arte?
Bien, nace de una necesidad comunicativa fundamentalmente. Creo que nosotros como seres humanos siempre estamos viéndonos abocados a tratar de expresar lo que tenemos muy dentro de nosotros. Y a veces nosotros creemos que estamos solos en una burbuja y realmente tenemos una concepción muy similar todos, tenemos una forma de sentir muy similar todas las personas. Entonces es importante que a través de una obra de teatro, yo como director o como actor o como dramaturgo, esté tratando de comunicar algo para entrar en comunión con el público. Y asimismo, a lo que me refería, entrar yo creo que en un diálogo ético y moral eventualmente con la obra, con uno mismo, para reflexionar sobre lo que se ha planteado, o crear foros para que entre los mismos actores, director y el público haya un diálogo.
Ok. ¿Por qué esta pasión por ser director más no actor?
Bien, esta pasión, la verdad yo empecé siendo actor y un poco ha sido como el viaje que he realizado a través del teatro y pues de mi vida, porque yo empecé esto en Cali, en Bellas Artes, y bueno, ahora ya estoy en Bogotá, estuve trabajando en la universidad, ya con la Universidad del Bosque, allá estuve estudiando, y creo que la cuestión ha sido como ir viendo distintas facultades, distintas escuelas, viendo las inquietudes que se van planteando, irme dando cuenta que de todas formas el teatro fundamentalmente se va construyendo desde tres ámbitos, que es la dramaturgia, la dirección y la actuación, y yo creo que uno tiene que estar abierto como a esas tres estadios y explorarlos un poco, ver la dramaturgia, la dirección y la actuación para renovar las formas y los contenidos desde las tres instancias. Por eso la inquietud de explorar en este momento la dirección, sin embargo, sin dejar la actuación, y de todas formas por mi lado, en mi casa, en los momentos que pueda trabajar en la dramaturgia, escribir obras de teatro que la gente pueda llegar algún día a montar, y bueno, para que alguien más las redireccione y también encuentre otros lenguajes que puedan haber ahí escondidos.
Bien, antes, fuera del aire, nos contabas que has escrito varias obras.
Sí, en este momento tengo algunas obras inéditas. Ninguna de esas ha sido pues formalmente montada, solamente como ejercicios teatrales. Tengo algunas obras, sobre todo mis temáticas, oscilen un poco hacia ciertas problemáticas que yo he detectado como en el medio. Hay una obra de teatro que en este momento tengo algunos fragmentos, se llama Día de Pago. Es una obra respecto a un problema que se dio en Nariño, precisamente en Pasto, con la construcción de un estadio que quedó en ascuas, nunca se construyó, y fue por un, llámelo así, chanchullo, como algo ahí organizado entre el alcalde y un agente. El alcalde, pues, que en este momento ya salió, se dice que ya lo tienen eximido de tal problema. Pero eso fue algo terrible, pues, que a todo el mundo lo perjudicó, fue un presupuesto puesto que se fue a la nada, y mi obra trata un poco sobre la problemática de los trabajadores a los que no les pagaron, y entonces eso fusionado un poco con el mundo del carnaval que tiene que ver en Pasto en el mes de enero, como digamos el contraste, ¿no?, de esta gente que está protestando y cómo la otra gente está celebrando, pero esos mundos que a veces se pueden encontrar, esas contradicciones que se dan en la cultura, de nuestra alegría tan grande y esta a veces pobreza y miseria que nos ataca.
Ok, bien. Bueno, en este momento, pues más adelante vamos a seguir hablando con Oscar. Vamos a darle paso a Fernando para conocer también a su invitado desde Holanda.
Gracias. Allí en Ecuador hemos escuchado con mucha atención a nuestro colega Leo en Colombia con su invitado. Con nosotros, conmigo acá está Nilo Berrocal, artista plástico, yo diría más que todo un artista total. Estudió en la Academia de Arte en Arnhem, en el sudeste de Holanda, aquí en este país, y él viene de Perú, precisamente de la ciudad de Huancayo. Nilo, al comienzo de todas estas intervenciones hemos escuchado una banda sonora con la voz de tu coterráneo, el escritor Vargas Llosa. ¿Compartes tú de que, igual que lo que él dice, que a Madrid lo mejor que le ha podido pasar es la llegada de los latinoamericanos, compartes tú que también eso es lo mejor que le ha podido pasar a Holanda?
Bueno, me parece que es lo mejor que le ha podido pasar a Vargas Llosa vivir en Madrid, porque vamos a partir de que el mundo se ha hecho cada vez más pequeño, por así decirlo. Nuestros países latinoamericanos son una mezcolanza de todo. Tenemos africanos, tenemos árabes, tenemos gente europea, indígenas, esclavos, etcétera. O sea, nosotros experimentamos en Latinoamérica hace muchísimo tiempo lo que experimenta hoy en día Madrid o las capitales europeas. Desde la caída del muro de Berlín, era imposible negar la coexistencia de culturas en Europa. Entonces, efectivamente, en ese aspecto pienso que lo mejor que le puede pasar a las capitales europeas es que despierten a esa multiculturalidad. Ya no existe un Ámsterdam para los holandeses ni un Berlín para los alemanes. De igual manera, no hay un Madrid para los españoles.
Tú llegaste a estas tierras, aquí al viejo continente, a comienzos de los años 80, momentos muy difíciles en tu país.
Así es. Te voy a decir que yo llegué a Europa luego de un largo peregrinaje por nuestros hermosos países sudamericanos. Yo, como actor y director de teatro, hacía espectáculos callejeros, un teatro muy grande, épico, con muchas máscaras y un teatro bastante comunicativo en las calles, en las plazas, en los mercados. Viajé, viví en Bogotá, por ejemplo, y me encantó. Es una ciudad donde uno se inspira muchísimo. Estuve en Ecuador, en Venezuela, en Panamá.
Estuviste en Centroamérica también, viviendo los procesos de los 80.
Efectivamente, en Nicaragua, Cuba, efectivamente. Y cuando yo llegué a Europa, yo llegué igual a festivales, por ese hambre de estar en todas partes y mostrar tu arte. Bueno, entonces ya hizo la casualidad que yo encontrase gente aquí en Europa que me ofrecieran la posibilidad de hacer estudios académicos de dirección teatral, no en Arnhem, como tú acabas de decir, sino en Utrecht, donde aún vivo. Y entonces puedes comprender que toda esa temática que yo llevaba cosechando en Sudamérica, pues la he cristalizado también aquí en Europa.
¿Pero tenías el sentimiento desde un comienzo que había un oído receptor para tu mensaje aquí, bueno, en Europa?
Lo que pasa es que el europeo, por así lo más propiamente, el holandés, es una persona que vive el momento emotivamente y planifica su economía a largo plazo. Eso significa que el teatro no tiene un lugar muy puesto, muy grande. Para decirte con cifras, solamente un 4% de la población en Holanda va por lo menos 5 veces al teatro. O sea, estamos actuando para nosotros mismos, para nuestros amigos y para nuestros colegas. Recién ahora se está haciendo un espacio más fuerte por los festivales que hay en el verano, etcétera. Yo hice, por ejemplo, aquí obras de Colombia, de Enrique Buenaventura, que yo hice traducir, y que el público no estaba apto para este tipo de teatro con mucho contenido social. Entonces yo he tenido que hacer un estudio nuevo para traducir al estado emotivo del holandés esta temática social.
Yo tenía la impresión, conociendo un poco el mundo cultural de este país, que efectivamente, como tú dices, los últimos 10 años ha abierto unas puertas, pero bastante amplias, para el teatro y la danza.
Claro, pero eso tiene que ver porque los gobiernos se han dado cuenta de que a través del arte y la cultura podrían canalizar mucha insatisfacción de diversos grupos étnicos. De allí que las municipalidades locales han empezado a sacar un dinero debajo de la mesa, ponerla sobre la mesa para decir, tenemos problemas con migrantes marroquíes, pues aquí hay dinero, vayan a hacer teatro o vayan a hacer música. No es el canal adecuado, pero no vamos a decir nunca no a este dinerillo que viene, pues lo aprovechamos, lo utilizamos y hacemos espectáculo.
Vamos a tener tiempo durante esta hora de conversar mucho más sobre lo que has hecho, pero me interesa sintetizar esto. ¿Qué estás haciendo en este momento?
En este momento estoy haciendo una nueva obra, estoy en repetición, estoy en ensayos. La obra trata de un problema muy, muy actual, que es la globalización. En Holanda se vive mucho en estos días la plática continua. En los diarios, en la televisión, se habla muy continuamente de la globalización, y los antiglobalistas han retomado las banderas y el rostro del Che Guevara por las calles. Yo lo ves en Francia, lo ves igual en Seattle, en Norteamérica, lo ves también en Amsterdam. Entonces mi obra es un paralelo entre la épica vida del Che Guevara y la vida de estos antiglobalistas en Europa.
Estamos hablando de una obra de teatro peruana, ¿o es una obra que ha nacido en el escenario internacional?
No existe una obra de teatro peruana, porque las obras no tienen nacionalidad, no tienen camiseta.
¿Qué color le has puesto a tu obra?
Mi color, yo soy el Nilo, desde mi óptica hago yo teatro. Entonces, si vamos a decir qué tipo de teatro es, digamos, es un teatro de Nilo.
Sí, pero ¿qué es el teatro de Nilo? A ver, ya que tú has tocado esto, me parece interesante también para la gente que no te conoce allí en América Latina.
Mira, aquí a veces me han comparado, y agradezco la comparación, con Frei de Jonga. Y claro que para nuestros hermanos en Ecuador, en Colombia, no le dice nada. Pero este es un tipo de arte de chocar políticamente al público. Entonces, lo que yo hago, propongo temas que el holandés tal vez ni quiere oír. Por ejemplo, hice una obra sobre la ilegalidad. Entonces, cuando tú hablas sobre la ilegalidad, te vienes a confrontar con una serie de problemas. Y lo que yo hago es poner los problemas de cabeza, de tal manera que produce hilaridad. El público va a reír durante 90 minutos de su propia ridiculez, porque el holandés se va a ver en un espejo. ¿Cuál es su comportamiento ante ese hecho que se llama la ilegalidad? Y en este caso sobre el Che Guevara es lo mismo. Todos los clichés los pongo sobre la mesa. Todos los la comercialización de la figura del Che Guevara, y cómo Cuba está tan de moda aquí en Europa, y cómo están revistiendo estos ancianos que ya estaban descansando allá en Santiago de Cuba, y los están poniendo en los escenarios aquí en Europa para ganar dinero. Cómo Cuba está tan presente desde el ron hasta la salsa.
Vamos a hablar, nos había gustado mucho escuchar tu música, porque tú, además de hacer teatro, haces música y todo esto, o escuchar un fragmento de aquellos relatos muy interesantes que tú cuentas, porque Nilo de Rocal tiene también un programa aparte, que lo hace en forma individual, de cuentos, y que gira, y que hace una gira permanente por este país, por Holanda, pero lastimosamente no tenemos la banda sonora, de modo que vamos a ir a Sandy, que está escuchándonos en Ecuador.
Gracias, Fernando. Nos vamos a una brevísima pausa y continuamos con este diálogo.
Ni para mi entierro me pagarán la cuenta. Ni para mi entierro me pagarán la cuenta. Ni para mi entierro me pagarán la cuenta. Ni para mi entierro me pagarán la cuenta.
Cada cruz de la ciudad buscas camello. Cada cruz de la ciudad terminas en la cantina. Cada cruz de la ciudad
casaste muy joven, y ahora tú estás ciudad. Los dos en la cantina,
y para mí el cielo pagará. Para mí entierro me pagará una cuenta, y para mí entierro me pagará una cuenta, y para mí entierro me pagará una cuenta.
Nosotros intentamos elaborar un canto que tenga elementos que vienen de la cultura originaria de nuestra Patagonia. Nosotros vivimos lo actual. La gente que me acompaña, también viene de mamar otras expresiones, por ejemplo del bajo, ahora también hace rock. Y vivimos lo en la actualidad. Está la computadora, pero también tenemos un cable que va a la madre tierra. Eso es. Nosotros, sí, como tanta gente, hemos sido criticados, pero poco a poco eso se va revertiendo. Lo importante de todo es saber por qué uno lo hace, teniendo una convicción de raíz, y no desvirtuar eso, ¿no? Y esta gente del rock me dio una posibilidad grande y no me dijo hacer rock, hacer lo tuyo, nosotros te vamos a apoyar, y bueno, si hay que salir a hacer algo para que vos grabes, dice, bueno, vamos a hacerlo. Y de hecho, Alma Fuerte, Hermética, de 8, de Ricardo Iorio, esa gente, Flavio de los Cávilas, León Gieco, donde nos cruzamos, dice Rubén, vamos a cantar algo, vení, vamos.
Taller del viento en los alambres, ni un quemapu de mis padres, que duerme esperando a tú.
Amigos, amigas de Colombia, Holanda y el mundo entero, a quien ustedes escuchaban es Rubén Patagonia. Él es mapuche, patagónico y argentino. Su canto, como el viento del sur, llega a muchos rincones del sentimiento, llevando el mensaje de la identidad y los sueños de los pueblos originarios. Se trata del cantor popular mapuche más conocido en la Argentina, y una de las razones de este reconocimiento es que logró mezclar la canción de raíz indígena con los instrumentos electrónicos del rock nacional. La mixtura acercó la canción mapuche a la juventud rockera, que ahora se reconoce también en el canto y los ritmos patagónicos. Este era entonces Rubén Patagónico, quien nos sintetizó esta experiencia de intercambio cultural. Les recordamos, amigos y amigas, que la poesía, la música, la danza y en general las diversas expresiones artísticas son sin duda un medio maravilloso para acercar a los pueblos, para enriquecernos con lo diverso, para crear algo nuevo. Seguimos creando algo nuevo desde Holanda. Contigo, Fernando, y con nuestro invitado, Nilo Berrocal.
Gracias, Sandy. Con Nilo estaba conversando hace un momento sobre lo que había hecho aquí él en Holanda, sobre lo que estaba haciendo en este momento. Pero me interesa también que escuchen nuestros oyentes cómo él ha podido fundir las influencias que él ha traído de este Perú con todas las influencias que ha encontrado aquí en Holanda para hacer el arte que está haciendo él, que él mismo de define como un arte propio de él y no un arte peruano o latinoamericano. Nilo.
Sí, tendríamos que regresar al hecho de que yo nací en la Sierra Central de Perú, en Huancayo. Entonces uno crece en un medio bastante indígena, ¿eh? Convive con el mundo indígena, pero al mismo tiempo la escuela, el colegio, la universidad a uno lo hace muy occidental. Nuestras sociedades están orientadas a occidentalizarnos. En todo caso, la contraposición entre la teoría, todo lo que aprendí de mi padre, de la escuela, del colegio, y la vida en la calle, en el mercado, en el campo, me han hecho una persona muy rica. O sea, vivo de esa espiritualidad del ritual indígena, al mismo tiempo que conozco el Shakespeare o la tragedia griega, por así decirlo. Ya en este punto me puse a viajar. Salí del país, fui a Ecuador lastimosamente en el tiempo en que había empezado la guerra con Perú, entonces de Ecuador tuve que salir rapidísimo hacia Colombia. Y en Colombia me quedé bastante tiempo, y con ese afán de absorber cosas. Me puse a tocar instrumentos que nunca había tocado, esas flautas que hay en la Sierra Nevada, allá en Colombia, al mismo tiempo que el cuatro, la maraca. Me puse a bailar, toqué la música de Pasto, o sea, me enriquecí cada vez más. Así que cuando ya te puedes imaginar que ni bien llegué a Nicaragua, me puse a tocar marimba, o sea, ese afán de conocer cada vez más cosas. Ya cuando llegué a Europa, empecé a poner como si fuese un rompecabezas todos estos detalles de mi pasado para hacer teatro. No te voy a decir que fue fácil y que tampoco que ya está concluido. Sigo en proceso. Ahora, en este momento, trabajo con un músico holandés que tiene un repertorio muy gitano, o sea, de rumano, digamos sevillano, y al mismo tiempo un interesado en la música cubana. Entonces, cuando nos ponemos a trabajar juntos, pues fluimos con todas nuestras características propias en un producto. Al final te digo, mi marca, digamos, por decirlo así, es el humor. En mi trabajo se ríe muchísimo. El público que viene a verme va a reír mucho, pero disimuladamente, con esa risa, digamos que se acomoda al golpe. Porque en todos mis trabajos yo tiro mucho golpe, yo reparto bofetadas al público. Y eso, para neutralizar el dolor, es que la gente se ríe.
Tú actúas para un público, este público holandés, que es bastante heterogéneo, en el sentido de que has trabajado con artistas de muchas nacionalidades que al mismo tiempo traen su propio público a la sala. ¿Es difícil? ¿Cuál es la dificultad de repartir bofetadas a todo ese público que te entiende en diferentes códigos?
Pues la verdad es que el público de otras etnias que viven en Holanda está aprendiendo a venir al teatro. Lo que pasa es que, por ejemplo, entre todos mis amigos latinoamericanos que yo conozco, no hay uno que vaya al teatro. Es más, a veces les llamo por teléfono y les digo, tengo una entrada libre para ti, ven, y no vienen. Te puedes imaginar cuál es el poco interés, porque su mundo es la televisión. Para un latino, si le digo, venga a mi casa que vamos a ver fútbol, viene. Y vamos a tomar cerveza, y viene. Y vamos a comer un poco de carne, y viene.
¿Quieres decir con todo esto que el arte en sí, estas manifestaciones artísticas como el teatro, la música, la danza, están siendo limitadas por ese fenómeno que tú dices, la televisión?
Pues ya, tú sabes, la última vez que he regresado a mi pueblo, habían cerrado la última sala de cine. Porque en casa todo el mundo tiene video, todo el mundo tiene el DVD, entonces el teatro hacer allá tiene otra función. El teatro tú lo ves en las calles, tú lo ves en las actividades agrícolas, por ejemplo. Tú lo ves ahora en las ciudades como Lima. Ves, hay teatro, pero no puedes negar que es teatro elitista, a no ser que sean trabajos de grupos que trabajan en los barrios pobres y que investigan ese medio para hacer un teatro acorde a la gente vive cada día por allá. Aquí en Holanda, con mi grupo, el Nuevo Amsterdam, con el que he trabajado los últimos 12 años, hemos tratado de investigar cuáles son esos elementos que hacen agradable para el nuevo público una obra de teatro. Entonces utilizamos mucha música, mucha máscara, mucha danza, que no es típico del modo de hacer teatro en Holanda.
Porque no por nada se dice Holanda ya no es una sociedad blanca, Holanda es un país multicolor, aquí viven hindúes, chinos, japoneses, turcos, marroquíes, latinoamericanos, de todo un crisol, en realidad.
Claro, y tú sabes que eso tiene que ver con el pasado colonial de Holanda. Holanda se ha hecho rica gracias al azúcar de Surinam, y por ello han tenido allá chinos, hindúes y todo lo que tú quieras, y todos ellos han regresado aquí, son tan holandeses como...
Gracias. Vamos a ir rápidamente a Leo, que nos está escuchando allí en Colombia. Leo, adelante.
Fernando, muchas gracias. Fernando, y así es, hemos estado muy, muy pendientes de la conversación con Nilo Berrocal. Y aquí Oscar está muy inquieto, está muy apasionado. Igual son, ¿cómo se diría? Trabajan con el mismo arte, con la misma pasión. Claro, sí. Nilo está desde allá. Cuéntanos, Oscar, un poquitico, con base, teniendo como relación lo que ha dicho Nilo. ¿La escuela aquí en Colombia sí varía a raíz de tanta gente que está llegando, todo el auge migratorio?
Sí, fundamentalmente ha sido muy interesante que, bueno, Colombia, la forma de que las manifestaciones teatrales de todo el mundo llegan y repercuten en Colombia ha sido en los festivales iberoamericanos de teatro y en el Festival de Manizales. Son momentos en los cuales puede haber como una confrontación de lo que se está haciendo en el exterior, como lo que se está haciendo en Colombia. Y ha sido importante porque de alguna forma las escuelas y los grupos teatrales lo que han hecho ha sido ir asimilando herramientas o elementos que las puestas en escena están considerando a nivel mundial, como formas de comunicación hacia el público. Como bien lo dice Nilo, ellos están en una investigación sobre cómo llegarle mejor al público de hoy día, porque estamos hablando de un público bastante distinto, ¿no? Podemos ver que el público hoy día está completamente bombardeado por medios de comunicación, los lenguajes son bastante rápidos, la gente pasa canales, propagandas, televisión, tiene cientos de canales, puede ver películas desde su casa, es lo que dice Nilo, ya la gente casi no sale a encontrarse con su comunidad en un cine, en un teatro. Entonces, uno tiene que lograr que el teatro sea algo agradable, una experiencia agradable, pero, no obstante, no volverla vana, no volverla una cuestión ahí solo para satisfacer cualquier gusto y que la gente diga, vi algo bonito, espectacular, ¿no? Sino que la gente a la vez que ve algo llamativo, atractivo, a la vez le queda algo en la cabeza, se lleve pensando algo, y de cierta forma, como Nilo lo plantea, ese humor negro, ¿no? Que es un humor que da risa, pero en el fondo nos puede estar confrontando, chocando con nosotros mismos. Entonces, pues los grupos internacionales que han venido en los festivales, digamos, iberoamericano, o que han venido en el festival ya de Manizales, nos muestran un poco cómo se están explorando otras formas, ya cómo lo plástico se está planteando desde otros puntos de vista hacia el teatro, cómo el performance también se está, digamos, entrando en el teatro, y ya el teatro es un diálogo completamente, pues, pluricultural, y lo que dice Nilo, es decir, no tiene un solo país. Es un diálogo que se necesita de todos los países por esta cuestión de la globalización, que es que realmente ahora estamos hablando con lenguajes de todo el mundo, en este momento con todo el auge, diría latinoamericanamente, de todo lo que es lo oriental, ya lo que es China o Japón, igual con todos estos, digamos, aperturas económicas. Hay un gran avasallamiento de cosas que para nosotros son extrañas, pero son fascinantes, y que de alguna forma hay que atraparlas, hay que condensarlas, hay que encontrarlas en la cultura, porque de cierta forma, como por ejemplo el grupo en Nuage está encontrando relación entre la música ecuatoriana y la música europea, asimismo nosotros podemos encontrar muchas similitudes entre nuestra cultura, de los pueblos, nuestra cultura indígena, con la cultura, por ejemplo, china, una cultura que de todas formas es bastante, bastante espiritual y que está muy pegada a la tierra, pero a los elementos en general. Entonces es muy bonito darnos cuenta que nosotros no estamos solos. Lo único que tenemos es que encontrar qué es eso que nos une a todos y hacer teatro desde lo que nos, desde las necesidades de nuestro propio país, pero para que no se vuelva algo de un gueto, sino para que se vuelva algo que todo el mundo pueda llegar, que divierta y que a la vez ponga a reflexionar.
Okay, así como Nino nos comentaba que llevó una obra de un colombiano, Maestro Buenaventura, y no fue, el público no estaba preparado para esta obra. Asimismo, en Colombia han llegado obras para las cuales el público colombiano no está preparado.
Sí, realmente ha pasado mucho. Tomo como el ejemplo, hay una obra que se llamaba 100 minutos que se presentó en el Festival Iberoamericano pasado. Fue una obra que fue, la opinión fue bastante dividida, gente que decía que era genial, del director Tomás Panduro, como había gente que decía que no, que la obra no se entendía nada, era un bodrio, porque pues de todas formas la obra planteaba la dificultad de que los actores hablaban lenguas distintas y la obra no tenía una traducción, entonces era muy difícil asumir la obra, entonces la obra uno tenía que reconstruirla un poco a partir de la forma como se actuaba la obra. Entonces, digamos, pasa eso, que de todas formas a veces algunas percepciones no están totalmente, digamos, no estamos totalmente abiertos para recibir otras manifestaciones, porque lo que estaba planteando la obra, más allá de una temática, está planteando una forma de hacer teatro que cohesiona nacionalidades, que es lo más importante, es decir, hay algo metateatral que nos está planteando, que más allá del teatro, que está planteando un diálogo bastante interesante. Pero uno a veces solamente se queda con criticar la obra y decir, por una parte superficial, decir, es que a mí no me parece, con un tono un poco, digamos, soberbio, sin uno realmente darse cuenta de todas las manifestaciones que una obra de teatro, todo el esfuerzo, la dificultad que conlleva montar una obra, y asimismo fusionar gente de distintas naciones y ponerlas a interpretar una obra bastante interesante, que además, digamos, desarrolla unas temáticas respecto a la comunidad, al vivir en comunidad distintas personas, que es algo bastante importante en este momento, digamos, de tanta llegada de gente del exterior y de nosotros viajar a otros lugares. Es importante la tolerancia, porque es importante que los colombianos tengamos tolerancia hacia la gente que viene, y así a nosotros, a los colombianos también, que se dañe un poco esa imagen de que los colombianos son un problema en el exterior, de que somos coqueros, todo eso, que es terrible, porque los colombianos somos mucho más que eso. Entonces es terrible, hay que saber vivir en comunidad.
Bien, otra cosa que me pareció muy interesante que hablaba Nilo es cuando estuvo acá en Colombia, hablaba sobre el teatro callejero. Aún se sigue viendo, y con una, a mí me pareció también muy interesante. Iba caminando también por la séptima y vi una presentación de teatro callejero hace poco, y nosotros también hablábamos, el teatro callejero tiene una fuerza muy grande, más que en los propios teatros. Se está viendo esta afluencia de gente. ¿Por qué se está dando más esta representación en las calles y no en los teatros?
Bien, fundamentalmente parte precisamente porque en este momento, hablando un poco de lo que también son las migraciones a nivel interno, hablamos de un tema que nos preocupa mucho, que es el desplazamiento en Colombia, de cómo algunas comunidades indígenas o pueblos, gente de la zona rural, se está transportando a la parte urbana, a la ciudad. Entonces esto ha tenido, ha hecho que las calles se llenen de mucha gente, que haya manifestaciones culturales en las esquinas, en cualquier semáforo, que haya gente que no solamente es gente que se quiere, pues, ganar la vida para cualquier cosita, sino es gente que lo necesita porque realmente necesita vivir de eso. Es gente que no tiene como más sobrellevar la vida, porque es gente que se ha ido desplazada de su tierra. Entonces es esta gente que se apropia de los espacios de la calle. En este sentido, se canalizan estas manifestaciones de los desplazados, que son formas de vida, y es bueno comunicarlas, hacerlas, darles un nivel un poco más trascendente, volverlas más, más profesionales, llamémoslo así, sin dejar de ser una manifestación del pueblo. Entonces lo que pasa es que en este momento Colombia está recibiendo bastantes inquietudes respecto al teatro de calle, porque el teatro de calle es un teatro para todo el mundo, no es un teatro elitista, es un teatro que le permite a todo el mundo llegar. Y como Nilo lo decía, él llegó a Colombia y se sorprendió de eso, pues, porque además en este momento, hace una semana, hace un pocos días, se realizó el teatro del Festival de Calle. Y fue muy importante porque vinieron grupos de varios países, hubo Guatemala, Perú, Argentina, y fue muy rico porque junta a las personas, une a los países y nos pone a todos a pensar en una problemática que es el teatro, cómo reflexionarlo y cómo unir a tanta gente que está en las calles, en su mundo solitaria, y ponerlos a pensar igual, a reflexionar.
Ok, bien, más adelante vamos a seguir conversando también y vamos a profundizar un poco más sobre este tema aquí con Oscar. Mientras tanto le vamos a dar a paso a Sandy en Quito, Ecuador, y con ese grupo espectacular, la muy buena música de Nuash, se dice.
Arafat, Mickey Mouse, Jacques Chirac, Pepe Le Pou, Lucio Gutiérrez, Abdallah, Vicente Fox, El Chapulín. Copulan, copulan, copulando. Copulan, copulan, copulando. Copulan, copulan.
David, ¿qué relación hay entre Jacques Chirac, Pepe Le Pou, Lucio Gutiérrez? ¿Qué relaciones se encuentran en New Age?
Pues todos copulan, ¿no? Un poco es... no sé, es como la relación obligatoria política que tienen que tener todos los países, pero a veces también la intromisión de los países hegemónicos o dominantes sobre los otros, sobre los demás. Pero igual a la final es una compra y venta de conciencias a veces. No sé cómo definir realmente eso. Es un poco complicado y un poco también duro meterse en eso, pero bueno, lo que te decía antes, la idea de las canciones y justamente en este tipo de letras que solamente nombras a personajes y a la final un coro que dice copulan, copulan, copulando, es, bueno, la lectura de cada persona dirá, o sea, te imaginas a Pepe Le Pou con Jacques Chirac, o sea, un presidente con una caricatura, pero una caricatura que solo se conoce en Latinoamérica, porque Pepe Le Pou en Francia, yo les preguntaba, ¿conocen? Y no conocían.
No conocemos, no.
Entonces, igual a, bueno, Lucio Gutiérrez con Abdallah, y se demostró que copulaban juntos a la final, ¿no? O sea, después de los últimos sucesos. Y ni se diga de, bueno, de George Bush y Bart Simpson y todo, y la parodia que existe justamente de los Simpsons sobre las políticas estadounidenses. cosas así, o sea, es un poco jugar con la, como decían por ahí, no me acuerdo quién decía, pero con la ridiculez de cada nación, conciencia, persona o lo que sea, pero que se aprendan a reírse de uno mismo, ¿no? O sea, que admitan al menos que tenemos muchos defectos y que, bueno, pues ni modo, o sea, así somos todos.
Roland, ¿crees que cuesta llegar a la gente, como nos decía Nilo, cuesta llegar a la gente con estas canciones sociales que te sacuden un poco, que te hacen pensar, que te hacen reaccionar? ¿Cuesta llegar a este público o está la gente ya abierta para, receptiva para ese tipo de música?
No sé, por ejemplo, esa canción empieza con una larga introducción hindú y el final es muy, muy corto y es muy, muy rápido. No sé realmente, pero por ejemplo tenemos otra canción que se llama Vive le Pape, Viva el Papa, y que no es muy simpática con el Papa. Y las reacciones no son tan buenas, depende. Bueno, ahora tenemos que cambiar la letra porque se cambió el Papa, entonces...
Un poco lo que decíamos antes, las reacciones son buenas dependiendo del ritmo también. Mucha gente se queda pendiente del ritmo de la música y no hacen mucho caso a la letra. En cambio, hay otras personas que son muy críticas con la letra y ahí es lo que nos pasa con Vive le Pape, por ejemplo.
Yo creo que existe gran coincidencia entre Nilo, entre Oscar Daniel y ustedes también, pero ustedes a través de la música. Decía Nilo que él lo que hace es repartir cachetadas. ¿Ustedes creen que están también repartiendo cachetadas con su música o qué tipo de reacción están causando en la gente?
No sé, hay muchas reacciones, ¿no? Hay gente que sí se queda pensando y dice esta canción es buena porque dice esto o dice este otro. Hay gente que solamente va y baila y disfruta nada más y pero lo que sí, la mayoría al menos se ríen.
¿Pero cuál sería la intención?
Que se ríen, que se diviertan. ¿Que se ríen? Sí, o sea, como te decía antes, no pretendemos cambiar el mundo ni transformarlo ni nada. O sea, nosotros hacemos reír a la gente a través de mensajes que quizás la gente lo entienda y lo interprete de su propia forma, pero que lo interprete de una manera autocrítica, ¿no? Uh-huh. Pero que se ría sobre eso también. Nosotros no somos sufridores como la mayoría de cantantes actuales, porque ya para el drama está la vida misma. Entonces preferimos un poco jugar con la comedia, ¿no? Para reírnos del drama mismo que tenemos. Hacer una dramedia, la vida es una dramedia, mejor para... No sé.
Vamos entonces a preguntarle. Ahora lo que sí me llamó la atención a mí mucho fue la camiseta que Nilo Berrocal usa. ¿Cuál es la camiseta de ellos? Y eso es lo que les quiero preguntar a ustedes y también a Oscar Daniel. Nilo decía que su camiseta es la suya propia, la de Nilo. ¿Cuál es la camiseta musical que ustedes tienen? ¿Cuál es el color de la camiseta de Ñoach? Y también te voy a preguntar eso a ti, Oscar Daniel, así que...
El huipala, creo.
La huipala. Cuéntales un poquito a la gente que escucha cuál es la huipala o los colores de la huipala.
Los colores de la huipala, bueno, son los colores del arco iris, algo así. No sé bien el concepto, pero es multicolorido, digamos, una bandera multicolorida. Y también es la bandera de aceptación de los gays en los bares de muchos sitios de Latinoamérica. No tenemos una, o sea, no somos nosotros muy patriotas, digamos, en el sentido estricto de la palabra, ¿no?
Yeah.
Obviamente por tradición y todo uno puede defender a su bandera, pero no sé, la camiseta que usamos es la que se nos ocurre poner ese día, pero en el sentido más simple, no porque tenga un significado específico. Yo creo eso, Osvaldo.
Sí, hablas de esa bandera, es también la bandera de las marchas anti-globalización de los años 2000 en Génova, en Italia. Uh-huh. Pero sí, soy de acuerdo. Bueno, a mí no me gustan muchas las banderas.
A mí tampoco.
¿No les gustan las banderas? ¿Preferirían un mundo sin banderas?
Claro, siempre sí, porque esto de las visas es un problema. Es un problema realmente.
Oscar Daniel, ¿tú qué piensas? ¿Cuál sería el color de tu bandera, de tu camiseta? ¿O también te gusta el mundo sin banderas?
Definitivamente el mundo sin banderas es una utopía en sentido gubernamental. Es decir, ninguna nación lo cedería. Pero eso es lo importante. Es decir, en este momento estamos unas personas en distintos lugares del mundo que nosotros estamos pensando, estamos sintiendo que existe una patria universal. Entonces ya no es una cuestión de límites, que existen unos límites físicos, sino los límites son los que uno se plantea desde la mente, desde el corazón. Y yo creo que el amor es universal. Y hablar de los colores, el amor tiene todos los colores, no es el rojo, es todos los colores. Y en ese mismo sentido yo creo que el arte que todas las personas estamos haciendo en este momento significa escuchar, observar, escuchar, oler, observar todo lo que las demás personas están haciendo, cómo lo están haciendo, y asimismo entregarlo, y entregar todo lo que se tiene dentro de uno, es decir, entregar todo eso que es uno, que no tiene límites y que está fusionando con todo, con todas las personas, con todas las demás, algo que no tiene un solo color, que tiene todos los colores y asimismo que sería indefinible. Es una palabra, pero es más que una palabra. En este sentido, yo lo que creo es que es muy importante saber que estamos tres emisoras distintas, personas muy distintas, pero que pensamos bastante similar sobre formas en cómo llegar a las personas, en hacerlas reír, pero no solamente hacerlas reír, sino hacerlas pensar un poco. Y lo que decían no estamos pensando cambiar el mundo. A veces es incluso que el mundo no nos cambia a nosotros, pero yo creo que a partir un poco de eso, de ese mundo que queremos cambiar y no cambiar, de eso que queremos que nos cambie y no nos cambie, es donde se arma una tensión interesante, porque desde ahí se puede construir cultura, y es el hecho de lo que antes, de lo que tenemos, de lo imperecedero, y de lo que igual va a cambiar, que es el proceso inevitable de la vida.
Muchas gracias, Oscar. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos porque le quedan 8 minutos a este programa intercultural.
Les chrétiens ont accompli des actes que l'Évangile éprouve. Si j'évoque le passé, c'est parce que reconnaître le fléchissement d'hier est un acte de loyauté et de courage.
Entramos en la tercera y última parte de este diálogo intercontinental, enlazando Ecuador, Holanda y Colombia. Amigas, amigos, les recordamos que estamos buscando cómo construir interculturalidad a través del arte. Damos paso a Holanda, recordándote, Fernando, que tenemos 8 minutos en este programa.
Gracias. Estamos comentando aquí con Nilo el fin que tiene un mensaje, el trabajo que un artista hace. Escuchaba que nuestros colegas allí decían que no intentan cambiar la opinión del público con su canto, con sus actuaciones, con su música, sino más que todo hacerla. Estoy con Hilo Brocal. ¿Haces también tú el arte con la pura intención de informar, sin intentar cambiar?
No. Definitivamente, si me he metido a este mundo de hacer teatro es porque no me gustaba el mundo en el que estaba, entonces tenía que cambiarlo. Y claro, hay gente que agarra las banderas del antiglobalismo y salen a las calles a manifestar, probablemente con la intención de conseguir algo, que exactamente no lo sé, tal vez simplemente el hecho de estar juntos y protestar contra algo al unísono. En mi caso es que cuando aún yo estaba en la escuela de teatro aquí, mis profesores dijeron que yo tenía muy poca capacidad de relativar, de hacer una cosa, ¿cómo dices esa palabra?
Relativizar.
Es el hecho de que yo filtro la realidad por mi vivencia. Es mi única manera de hacer teatro. Entonces, volviendo a lo de las camisetas, cuando los profesores de la escuela me querían poner una camiseta,
Pues yo le dije, mira, ve, intentar ponerme una camiseta a Nilo es como tratar de poner una camiseta a un pulpo. Pues si quieres ponerle una camiseta a un pulpo, tienes que hacer una camiseta con 8 mangas. Pues son 8 armas que tengo, por decir algo así, con la que yo intento remover el sistema para hacer pensar a la gente, porque no pretendo, por supuesto, que mi pequeño trabajo teatral influencie a los políticos, pero sí pretendo de que la gente, al mismo tiempo que se ría, reaccione e investigue su propia realidad.
Naturalmente que cada uno es libre de hacer lo que quiere y explotar como sea su arte o ofrecer su arte como en la mejor forma que uno piense correcta, pero ¿crees tú que el artista en estos tiempos, como tú decías, de la globalización, hablemos del artista plástico, hablemos del director de teatro, debería asumir una posición ante este mundo?
Es imposible hacer arte sin asumir una posición. Te digo, este verano pasado me invitó el grupo de teatro La Mama de Nueva York para dar un taller en Italia, en Perugia. Ellos me dijeron que es libre, yo podía escoger el tema que yo iba a tratar. ¿Y sabes qué les di? Les di clases de zampoña. Llevé 40 pares de zampoñas. Zampoñas son las flautas altiplánicas de Bolivia y Perú. Lo que pasa es que el mundo occidental mira peyorativamente a estos indígenas que tejan sus zampoñas. Pero es complicado, porque son dos instrumentos en uno. O sea, las dos personas que tocan el instrumento tienen que construir un nuevo alfabeto para poder tocar al unísono una sola melodía en un solo instrumento. Entonces estos americanos, norteamericanos que vinieron al taller, pues pasaron 10 días tratando de tocar la zampoña y casi sin conseguirlo. ¿Pero con qué objetivo? De abrir su horizonte, que ellos vean que yo no voy a tratar otra vez Shakespeare, otra vez la tragedia griega, sino simplemente el modo de tocar la zampoña altiplánica.
Quisiera preguntar también a nuestro colega allí en Leo nos está escuchando en Colombia, está con su invitado. Quisiera ver las dificultades que habrá en este momento en un país como Colombia, con tanta violencia, para hacer arte. Adelante.
Fundamentalmente el problema de en este momento con la violencia en Colombia es que la gente se asusta. A veces nos asustamos mucho de decir las cosas como son. Es decir, a veces uno teme que haya una censura violenta porque uno está expresando una posición política. Y es que el teatro, como dice Nilo, uno en el teatro, en el arte, necesariamente uno toma una posición, y el teatro es netamente político, desde siempre lo ha sido y nunca va a dejar de serlo. Quizás eso es lo más, digamos, es el problema en que uno como artista teatral corre siempre peligro. Pero yo creo que lo importante es que nosotros encontremos la forma de hacerlo. Como lo dice Nilo, si uno está haciendo reír a la gente, está haciendo reír a las personas, pero de verdad uno les está pegando unas cachetadas muy fuertes, está azotándolos contra la realidad, pero con risas, la gente no se va a dar cuenta, pero eventualmente eso es como una bomba de tiempo, es un efecto después de algún tiempo va a confrontar esa obra de teatro con su realidad, se da cuenta que no está muy lejos, que eso que eran risas en un momento dado, en este momento son una crudeza. Entonces yo creo que lo importante son hacer obras que, a pesar de que en algunos momentos pueden ser difíciles, pueden confrontar realmente al Estado, a ciertas políticas, yo creo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque de todas formas no podemos acallar lo que nosotros tenemos dentro, no podemos acallar toda la contradicción que tenemos contra las injusticias que hay en el país. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que hacer y tomar la bandera de hacerlo. No significa que todos vayamos a hacer un teatro mamértico y un teatro pues totalmente, digamos, lo revolucionario, porque de todas formas el teatro en sí es revolucionario. Lo que quiero decir es que hay que buscar distintas manifestaciones, pero no hay que temer. Hay que hacer el teatro como se debe hacer y de todas formas buscar alternativas, buscar formas de comunicar sin comprometerse tampoco demasiado. Eso ya depende de la misma ética y moral, pues, del artista. Pero en mi caso, yo creo que lo importante es decir las cosas como son y, de todas formas, afrontar las consecuencias. Hay que ser valiente para hacer esto de arte y teatro en Colombia.
Bien, Fernando, no nos queda tiempo ya para continuar conversando con nuestros invitados especiales en los tres países, en Colombia, en Holanda y en Ecuador. Pero yo quiero ponerles a pensar un momentito a los tres invitados, al grupo NOACH, a nuestros invitados en Colombia y también a Nilo allá en Holanda. ¿Cómo verían ustedes una obra de teatro musicalizada por el grupo NOACH, dirigida por Oscar Daniel Betancourt y montada y actuada por Nilo Berrocal, y teniendo como escenarios Colombia, Ecuador, Holanda o el mundo entero? ¿Quién se lanza? ¿Quién se lanza? ¿Quién da el nombre a esta obra? ¿Tú tienes alguna idea, Nilo, por allá en Holanda?
Ahorita se me ocurre decirle, para decir Azulejo, ya que la música, la forma colombiana, esa forma hermosísima que tienen y que reinventan en Colombia, y tal vez un poco de esta la acumulación de datos europeos, bueno, yo creo que haríamos una cosa magnífica. Dejemos, digamos que
un mosaico.
Rías mosaico entonces. Oscar Daniel, ¿cómo pondrías a esta obra?
Bien, me apoyaría un poco en decir, llamaría una obra como Tres Brazos, porque creo que en este momento somos tres brazos, como decía Nilo, y creo que la camiseta es bastante amplia. Y en este momento hablamos de unos tres brazos que están en Bogotá, están en el Ecuador y están en Holanda. Creo que sería muy importante que esos brazos crecieran, se volvieran realmente un pulpo y tomaran a muchísimos otros países. Por lo tanto, yo lo llamaría Tres Brazos.
Tres Brazos. ¿Y ustedes aquí en Ecuador, David y Roland, se pusieron de acuerdo en algún nombre? En algo así.
El nombre no, pero yo quiero decir que la cuestión es buena, porque más que intercambio cultural, creo que necesitamos intercambio entre los artes ahora. Porque el intercambio cultural es la esencia del arte. Bueno, eso no hay mucho problema.
Entonces podría ser intercambio. En todo caso, eso podríamos planificar. Sería chévere hacer algo así. Y mejor si es que es en Holanda. Para así aprovechar y cruzar el charco. Por Dios, llévennos allá.
Un intercambio con brazos, con cultura, con risas, en fin. Todo esto se puede lograr, por supuesto, cuando existen diversidad de pensamientos, de ideas, y cuando esa diversidad está entrelazada con la interculturalidad. Muchas gracias, amigos, amigas del mundo entero, por estar con nosotros en este programa en donde tratamos de construir la interculturalidad a través del arte. Esperamos haberlo logrado. Gracias.
Mickey Mouse, Jacques Chirac, Pepe Le Pou, Lucio Gutiérrez, Abdallah, Vicente Fox, Ray Chapulín. Copulan, copulan, copulando. Copulan, copulan, copulando. Copulan, copulan, copulando. Copulan, copulan, copulando. George Bush, Bart Simpson, Fidel Castro, Tres Patines.
Conversando, conversando.
Opinando, opinando.
Informando.
América Latina y Europa en diálogo permanente.
Diálogo cultural.
Un encuentro entre artistas de distintas naciones conversando sobre el desarrollo de las artes y su relación con los procesos interculturales en el mundo.
Este martes 30 de agosto, de 8 a 9 de la mañana, hora de Ecuador.
Una coproducción de Radio Nederland Holanda, Red con Voz de España y Aler en América Latina.